estar informado.
Y el PSOE abre expediente disciplinario a Javier Lambán por la ley de amnistía. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. Ferraz toma esta medida contra Lambán por ausentarse de la votación del pasado martes en el Senado para no tener que apoyar esa futura norma, esa futura ley de la amnistía. El gesto le va a costar una multa de 600 euros, como confirmaba el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. La Moncloa, aún así, va a cumplir los acuerdos de investidura con el separatismo, pero no contaba con la piedra en el zapato del varón socialista aragonés, Ricardo Rodríguez.
Javier Lambán afronta una probable multa de hasta 600 euros por ausentarse del pleno del Senado que votó la ley de amnistía. La dirección del Grupo Socialista ha abierto un expediente al también secretario general del partido en Aragón, que además remitió una carta a su portavoz, Juan Espadas, renegando de apoyar por activa o por pasiva a algo que honradamente cree que agrava el problema de convivencia en el resto del país y perjudica la salud de la democracia. Su jefe de filas le contestaba desde los micrófonos de Radio Nacional.
Se abre un expediente y efectivamente pues se seguirá ese proceso, ¿no?, que estatutariamente está previsto. Yo entiendo que la incomodidad realmente la tiene el señor Lambán con su partido. Su posición no es una posición que compartan el resto de los compañeros.
Precisamente la Moncloa pretende apelar ante los separatistas al cumplimiento por su parte de sus acuerdos parlamentarios con la próxima aprobación definitiva de la amnistía en el Congreso, y es que Pedro Sánchez necesita todo el tiempo al conjunto de los costaleros, empezando por Esquerra y Junts, para sacar adelante la agenda legislativa.
Desde el Partido Popular, Elías Bendodo anima a otros socialistas a actuar en conciencia, dice, como ha hecho Lambán contra la amnistía, y su compañera Cuca Gamarra cree que el expediente abierto por el PSOE es un aviso a navegantes.
Este expediente sancionador es un aviso a navegantes para todos los diputados del Partido Socialista, a los que el sanchismo les dice lo que tienen que hacer, que tienen que incumplir, como siempre hace el sanchismo, la palabra que le dieron a sus votantes el 23 de julio.
A todo esto, Salvador Illa ha mandado una carta, un modelo de comunicación que parece que vuelve a ser tendencia, a la militancia del PSC, una misiva en la que apuesta por acabar con los bandos y los bloques. La llave para que sea presidente, sin embargo, la tiene Esquerra Republicana de Cataluña. El líder de la formación separatista, Oriol Junqueras, ya ha abierto la puerta a un apoyo a la investidura del socialista y lo ha dicho tras anunciar que dejará la presidencia del partido tras las elecciones europeas del 9 de junio.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Hablamos ahora de economía. La Comisión Europea ha mejorado la previsión de crecimiento de la economía española para este año, hasta el 2,1%. Seguiremos, no obstante, liderando la tasa de paro, esa rémora que no parece terminar nunca. La inflación seguirá también entre las más altas de nuestro entorno y la deuda va a continuar siendo un lastre. El ministro de Economía de nuestro país, Carlos Cuerpo, valoraba de forma positiva esa mejora en la previsión, pero reconoce que queda mucho camino por delante.
A medio plazo, pues trabajaremos a lo largo de los próximos meses para ver cuáles son las previsiones que tiene la Comisión Europea y, por lo tanto, intentar establecer ese plan a 4 años que tendremos que presentar en el mes de septiembre. Pero es muy importante que vayamos teniendo estas buenas noticias de crecimiento, puesto que nos permitirán precisamente plantear unas perspectivas más positivas también a medio plazo, no solo para 2024.
Las 4:04 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas. A esta hora toca cambiar el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Las 4 y 4, las 3 y 4 en Canarias. En menos de 2 horas le estaremos dando la del pulpo a Carlos Herrera. Hasta entonces tenemos que seguir remando en la misma dirección, que es la de ponerle las calles a este jueves 16 de mayo de 2024. Estamos haciendo radio en directo. Acompañamos a los currantes, a los insomnes, a la gente que está en la lucha, a la gente que está trabajando en trabajos y en responsabilidades absolutamente increíbles. Mucha gente que está sola. Bueno, pues intentamos hacer una radio amable, sincera, honesta, y nos encanta acompañarte. Así que gracias por estar poniendo las calles con nosotros aquí en la cadena COPE. Ya sabes que a las 2 y a las 4 siempre me gusta poner una calle positiva, una historia que realmente nos motive y que nos demuestre que a pesar de la que está cayendo, nos demuestre que la vida mola un montón. Y por eso hoy quiero que estés muy atento a lo que te voy a contar en los próximos minutos, porque es verdad que hay historias de superación que inspiran canciones como la que vas a escuchar ahora.
Son como fantasmas que distorsionan tu voz. La ira y la rabia venían valiendo a hacerme llorar. Cabeza en llamas, ceniza que yo no sabía parar. Vaya la química básica del nudo cerebral. Puse escudo de mentira, pero ahora son de verdad. Esquivo la bala que me la van a matar. Y aunque se abran mis heridas, yo lo vuelvo a suturar.
Esta canción que estás escuchando se llama Gloria. Esta canción es de Miriam Fernández. Y Miriam Fernández es una joven que se dedica al mundo de la música, también a la interpretación y da conferencias. Pero claro, para llegar a donde está ahora, Miriam ha tenido una vida llena de obstáculos. Nació con una parálisis cerebral que afectaba a la parte locomotora de su cuerpo. Los médicos le dijeron a sus padres que, como mucho, podría aprender a arrastrarse por el suelo con los codos. Su familia, con apenas recursos, decidió darla en adopción. Y con el apoyo de una nueva familia, mucha rehabilitación y sobre todo un enorme esfuerzo, Miriam dio su primer paso a los 4 años. Sin embargo, su infancia también estuvo marcada por otros problemas como el bullying, el puñetero acoso, algo que por suerte tampoco pudo frenarla.
Cuando eres niño y estás viviendo una situación complicada, esperas como de la noche a la mañana que por arte de magia la situación se arregle, pero la suerte que tuve es que desde muy chiquitita me di cuenta de que al final lo que tenía que cambiar era mi perspectiva y mi manera de enfrentar las cosas.
Es verdad que Miriam aprendió a dejar de preguntarse el porqué de las cosas para plantearse el para qué. Así pudo comprender que la parálisis que le frena es el miedo y no la parálisis cerebral que ella tiene. Estuvo muchos años haciendo rehabilitación, algo que a día de hoy le ha permitido poder ponerse de pie y también caminar apoyada en un andador. El agua fue el medio que le ayudó a mejorar mucho a nivel físico y antes de la música, pues Miriam llegó a pertenecer al equipo nacional de natación adaptada. Miriam había encaminado su futuro en el deporte, pero sintió la llamada de la música y decidió dedicarse a ella por completo. Y puede decirse que le salió bien, o muy bien. Se presentó a un concurso televisivo de talentos en 2011 y se coronó como vencedora. Pero claro, para Miriam, la música, además de ser una inspiración y entretenimiento, verdaderamente fue, pues, su salvavidas. Ahora siente una gran responsabilidad cuando se sube a un escenario, porque los artistas pueden influir de forma positiva o negativa sobre las personas que los están escuchando. Y por eso siempre elige proyectos que lleguen al corazón de las personas. Además, en sus temas da a conocer a su gran apoyo, que es Dios.
Y en la época más complicada y más de duelo, me apoyé mucho en Dios. Y también este disco ha sido un proyecto para darle gracias por de nuevo haber salido aprendiendo cosas muy importantes para mi vida, ¿no? Entonces, pues bueno, es un renacimiento a nivel musical, a nivel espiritual. Ese es mi apoyo.
De momento, Miriam ya ha sacado 2 temas de su nuevo álbum y en breve llegará un tercero. Cuando era pequeña soñaba con llenar estadios, pero ahora su concepto de éxito ha cambiado, lógicamente. Lo que busca es seguir haciendo lo que le gusta, rodeada de su familia y también de sus amigos. Claro, para ella, seguir así en el futuro será un éxito total. Sin duda, la de Miriam Fernández es una gran historia de superación y de inspiración para todos nosotros.
Carlos Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y acompañado por más gente que se suma a nuestro programa. Isabel Cervantes, gracias Isabel por seguirnos en facebook.com/poniendo las calles. También a Rodrigo Villalobos y Nostroza, otro ponedor que se acaba de sumar desde Chile. Gracias Rodrigo por unirte a esta comunidad de ponedores de calles en este jueves 16 de mayo de 2024, en esta hora de Radio Bea. ¿Qué tenemos por delante? Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues mira, vamos a darnos una vuelta por el mundo. Llamaremos a la puerta de algunos de nuestros corresponsales y colaboradores para que nos cuenten pues qué es lo que ocurre en sus zonas. La primera parada en el día de hoy va a ser en Alemania. Allí siguen teniendo unos problemas tremendos para cubrir determinados puestos de trabajo. Después vamos a hablar de Eurovisión, que como sabes se celebraba el pasado fin de semana, y lo haremos con nuestra corresponsal en Bruselas, a ver qué te cuenta. Y para terminar, nos vamos a ir a París porque queremos saber qué ocurrió exactamente con ese vuelo que el pasado domingo atravesaba una tormenta eléctrica. Menudo miedo.
Uf. Bueno, vamos a ver cómo viene este 16 de mayo en cuanto a las temperaturas. Manu, ponnos un poco al día, sobre todo de las previsiones que tenemos para este jueves, porque las temperaturas van bajando y subiendo en según qué sitio. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues las cosas van a seguir muy parecidas a los últimos días. Tiempo inestable, con temperaturas impropias para estar en primavera. Además, la lluvia va a seguir afectando a la mitad norte del país, con chubascos fuertes en Galicia y con aviso amarillo activado durante gran parte de la jornada por fuertes tormentas en Cataluña. En Canarias se esperan también cielos nubosos con probabilidad de lluvias débiles e intervalos nubosos en el sur de las islas. Tampoco se descartan brumas y bancos de niebla matinales en montañas de la mitad norte peninsular, interior de Cataluña y en Baleares. En cuanto a los termómetros, lo dicho, siguen siendo bajos. Las mínimas se van a situar con 4 grados en Teruel, León y Burgos, y las máximas las tendremos en Andalucía y Levante español, con picos de 27 en Córdoba y Málaga, 28 en Alicante y Valencia y 29 en Murcia.
Muchas gracias, Manu. Luego están los mensajes de los ponedores que nos vais dejando en nuestro Facebook y también, por supuesto, en nuestro WhatsApp en el 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Hola, Beatriz. Hola, Carlos. Mi nombre es Francesco Patrono. Yo soy un oyente italiano desde el sur de la Italia. Quisiera simplemente dejarle un saludo aquí con esta notita de voz. Os escucho siempre, todas las noches, y me hacéis muchísima compañía y quisiera agradecerle por eso. Un abrazo muy fuerte y os tengo siempre, hacéis siempre un lugar especial en mi corazón. Chao.
Hola, buenas noches. Soy Mari Carmen. Estoy de Erasmus en Italia y mi padre es oyente vuestro, es panadero y os escucho todas las noches. Y quería enviarle un saludito por aquí y decirle que lo quiero muchísimo, que lo echo mucho de menos y que nada, que espero que me escuche este mensaje, que seguro que sí. Así que te mando muchos besos, papá. Te quiero.
Qué bonito, Carmen. Muchísimas gracias por este mensaje. Me encanta cuando alguien le manda un saludo a otra persona que sabe que escucha este programa, aunque el que nos deje la nota de voz no nos escuche, o que no nos escuche con la misma asiduidad al que se dirige, porque sepa que nos está escuchando. Me encanta que hagáis estas cosas por vuestra gente, por vuestros amigos, por vuestra familia. El WhatsApp está siempre operativo. Es gratuito, por supuesto que sí. Y es el 662-942-605. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, y venga, que juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Una de las grandes canciones que versionó Seguridad Social. Esta canción es maravillosa, es acuarela. Y Cris Girón nos acaba de seguir. Gracias, Cris. Una más que se suma en nuestro facebook.com/poniendo las calles.
En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo. Y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo. Ni los árboles nunca podrán ocultar el camino de su luz hacia hacia el bosque profundo de nuestro destino. Esa hierba tan verde se ve como un manto lejano, que no puede escapar, que se puede alcanzar con solo volar. Siete mares he surcado, siete mares color azul. Yo soy nave, voy navegando y mi vela eres tú. Bajo el agua veo peces de colores, van donde quieren, no los mandas tú. Por el cielo va cruzando, por el cielo color azul, un avión que vuela alto, 10,000 metros de altitud. Desde tierra lo saludan con la mano, se va alejando, no sé dónde va, no sé dónde va.
Si te acabas de incorporar al programa, que sepas que desde la 1:30 estamos hablando de los miedos que tenemos, de los miedos que tenemos a cosas que uno puede tener mucho miedo a algo y otras personas a eso mismo no tienen nada de miedo. Hay un montón de mensajes, cada uno tenemos, oye, pues nuestro miedo es que el miedo es libre.
Eso es.
Y hay un montón de mensajes, vea, es alucinante el tema del miedo también para los ponedores,
¿eh? Así es, Pilar Carmona dice, yo tengo fobia a los sitios cerrados y en los ascensores, es que ni verlos, tampoco en los autobuses, no puedo ir, no puedo viajar en autobús. Uh-huh. Luego Manuel dice, tengo agorafobia, que es fobia a los espacios abiertos y cerrados, tengo una zona de confort muy limitada. Isabel Serrano nos cuenta, claro que el miedo es libre y cada uno tiene el que quiere o el que le genera más pavor. Dice, yo tengo un poquito sobre todo a ir por la noche sola, por la calle. No le gusta llegar a casa sola o tener que andar si ya es de noche. Benedicta Toral, tengo fobia a que a mí me pase algo y no poder estar disponible para ayudar a mi familia. Es increíble, es una cosa que sabemos que no podemos controlar, pero no soporto que los demás sufran por mí. Y luego Beatriz de la Cruz, que nos cuenta que ella tiene fobia a las aceitunas.
Anda.
Y tú me dirás, pero ¿y esto cómo es? Claro, la cibofobia. Te he hablado de ella en algún Pasan Cositas. Es ese miedo a los alimentos o a consumirlos o a incluso tocarlos o a tenerlos cerca. A las aceitunas. Imagínate, Beatriz de aperitivo.
He leído antes un mensaje de un ponedor, creo que se llamaba Rodrigo, que decía, Pulpo, yo tengo mucho, mucho, mucho miedo a estar comiendo carne y que me atragante.
Bueno, pues tú imagínate.
Y lo entiendo, ¿eh?
Sí, sí, claro. Claro, es una de las muertes más absurdas que existen y se dan un montón de casos.
Es verdad, es verdad. Manuel Osuna se acaba de sumar al programa. Manuel, muchísimas gracias por darle a seguirnos a facebook.com/poniendolascalles. Nos ayuda un montón ese pequeño gesto que hacéis porque es el gran escaparate de este programa de radio para incluso vuestros contactos. Con lo cual, gracias Manuel por ese gesto y también a Francisco Camarero, que nos acaba de dar también un like a seguirnos, formar parte de nuestra comunidad de seguidores en Facebook. Y nos vamos acercando a los 115,000 seguidores en Facebook. Súmate, échanos un cable, te iremos mencionando según lo vayas haciendo y siempre muy agradecidos por cómo os portáis con nosotros. De verdad, muchísimas gracias. Mira, una nota de voz en cuanto al miedo.
Muy buenas noches, Víctor, desde Tenerife, Islas Canarias, España. Bueno, yo quería decir que tenía miedo a perder el móvil o que me lo robaran, pero bueno, ya lo tengo superado. Hace 2 semanas me robaron el móvil. Cambio, yo soy ponedor.
Claro,
qué mal,
no hay.
Qué mal sienta eso.
Sí,
¿eh?
Sienta fatal, pero no hay mejor cosa que enfrentarse a sus miedos. Claro, le robaron el móvil y diría, pues ahora tengo que hacerme con esta situación.
Uh-huh. Copias de seguridad cuanto antes de los móviles, que es algo muy sencillo. Siempre, cada terminal tiene una forma de hacerle una copia de seguridad. Y si te mangan el teléfono, pues que no pierdan los datos, porque los teléfonos ahora, como tenemos prácticamente toda nuestra
todo
vida ahí.
Hay.
Pues mejor siempre copiar de seguridad, cuanto más, mejor. Vea, y 3 mensajes más en cuanto a los miedos.
Sí, sí, Francisco, por ejemplo, dice que cuando los niños eran pequeños, los suyos, dice luego ya no, pero cuando eran pequeñitos tenía mucho miedo a quedarme sin trabajo, con la hipoteca. Eran tiempos difíciles y era algo que me agobiaba y me generaba ansiedad. Luego José, que dice, yo tengo miedo a lo que no puedo controlar, y eso son un montón de cosas, Pulpo. Hay tantas cosas que escapan a tu control.
Claro.
Y luego Maruja, a bajar escaleras sin protección.
Uf.
Dice, no puedo, me quedo completamente paralizada. Es decir, supongo que sin protección se refiere a que no te da, por ejemplo, barandilla. Claro. Como tienes que bajar sin agarrarte.
Claro, claro, claro. Que no tienes ahí un punto de apoyo en caso de emergencia.
Qué miedo. Yo tenía una amiga que tenía miedo a las escaleras mecánicas. Mm. Entonces siempre buscaba o la cuesta o escaleras normales. Claro. Porque las mecánicas era muy graciosa porque cuando le decíamos, no, hombre, es que hay que subir por la escalera mecánica, tenías que darla tú como el último empujón, claro, para que se lanzara, claro, al escalón.
Es verdad, en muchos centros comerciales, incluso esas plataformas que van avanzando,
¿sí?
Hay gente como que
no,
le causa respeto, ¿verdad?
No le gusta, y le da miedo.
Uh-huh. Ricardo Lázaro, veo que nos acabas de seguir en Facebook. Ricardo, te doy la bienvenida, estás en Villena, y te doy las gracias por escuchar este programa de radio y por seguirnos. Insisto, esto nos ayuda un montón. Somos ahora mismo en facebook.com/poniendolascalles 114.959 ponedores. Estamos a poquito más de a 41 ponedores de alcanzar los 115.000 seguidores en Facebook. Es una barbaridad, es un dato espectacular. Muchísimas gracias por escucharnos y por formar parte de nuestra comunidad de ponedores. Hay que comenzar la ronda internacional a las 4:20, las 3:20 en Canarias, porque tenemos que coger un vuelo que nos lleva directos hasta Berlín. Hoy, por ejemplo, nuestro espacio de información extranjera nos lleva en primer lugar a hablar con Rosalía Sánchez, corresponsal de la cadena COPE. Rosalía, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días.
Pues muy bien, muy bien. Sobre todo, con algo de preocupación por la falta de trabajadores que he leído que tenéis por allí, ¿no? Hasta el punto que se están hablando de pérdidas de 50.000 millones al año. ¿Qué está sucediendo? ¿Esto es tan grave el asunto, Rosalía?
Sí, sí, afecta a todos los sectores y sobre todo no tiene vías de solución. Incluso aunque Alemania está facilitando las leyes migratorias para que sea bastante más fácil entrar en el país para trabajadores extracomunitarios, siempre que tengan una cualificación profesional, pero sigue sin resolverse. Hay ahora mismo, solo en los campos clave para la economía, como son el de la digitalización y la inteligencia artificial, solo en estos sectores, 570.000 vacantes que no es posible cubrir. En la economía al completo son millones de puestos de trabajo que las empresas alemanas buscan y no hay profesionales para cubrirlos. Esto lo acaba de cuantificar el Instituto de la Economía Alemana con un estudio en que se están perdiendo unos 50.000 millones de euros al año. Uh-huh. Y si se elevan esas, si se proyecta un poco más lejos, o sea, 50.000 euros son este año, en 2023, pero en 2027 ya son más y en 2030 son más. Es decir, el problema va a más y Alemania no sabe muy bien cómo hacer. Porque pasa una cosa. Alemania es un país, por ejemplo, que ofrece muy buenos salarios, pero es un país también donde la burocracia es pesadísima. Es claro. Que una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Donde encontrar vivienda en zonas donde se convocan estas plazas de trabajo, pues es muy caro y a veces es escasísima la vivienda, es decir, que es que ni siquiera hay, no es que sea caro, es que no la hay. Y son problemas a los que el gobierno alemán la verdad es que no sabe cómo hincarles el diente.
Uh-huh. Y toda esta información, Rosalía, ¿de dónde sale? ¿Quién está avalando todos estos datos?
Bueno, pues te decía, es el Instituto Alemán que tiene sede en Colonia. Alemania tiene 5 institutos económicos que asesoran constantemente al gobierno federal. Se los conoce en Alemania popularmente como los 5 sabios. Pues son 5 instituciones grandes. Y esto surge de una encuesta a empresas que te dicen cuántas plazas tengo sin cubrir ahora mismo. Y vacantes que estoy intentando abrir procesos de selección y no encuentro personas, cuántas plazas de este tipo espero tener el próximo año y cuántas plazas de este tipo espero tener en 2030. Entonces, de ahí salen estos datos y componen un retrato muy grave, porque Alemania siempre ha sido la industria alemana, digamos, es el motor de la Unión, de la economía europea.
Sí, 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 sí.
Pero claro, el eje de la economía va cambiando con el paso del tiempo y ahora ya no es tanto la potente industria pesada que ha tenido Alemania en décadas pasadas lo que mueve ahora el cotarro, digamos, y lo que va a situar a los países a la vanguardia o no de las economías son la inteligencia, las patentes de inteligencia artificial, de computación cuántica, ahí es donde es necesario estar a la cabeza. Y Alemania ya no está, es decir, este tren se está perdiendo ya, a fecha de hoy. Es China, son Estados Unidos los países que en este tipo de patentes llevan la delantera. Y Alemania, pues, se ve cómo la adelantan por la izquierda, por la derecha, por todas partes, y no puede meter más fuerza a ese motor porque le faltan trabajadores cualificados. Fíjate. Para sectores industriales punteros y para asuntos vamos a decir, que no requieren esas cualificaciones tan extraordinarias, pero, por ejemplo, toda la medicina, que no solo son médicos, también enfermeros, personal hospitales, pues hay miles y miles de plazas sin cubrir en toda Alemania. Se llevan a cabo campañas de contratación por países, por ejemplo, el año pasado ha habido una en México bastante, bastante importante, para atraer profesionales de otros países. Y aún así, no solo no se consiguen los objetivos, sino que, por ejemplo, ahora mismo te rompes un dedo en Berlín, sí, y es imposible encontrar un ortopeda que te haga la rehabilitación de la mano. Por ejemplo, es un ejemplo.
Ya. Claro, es que estamos hablando de personal cualificado, ahí es donde está radicando el problema. Pero ahí, Rosalía, ¿cuáles son las causas de que disminuyan tanto esos trabajadores?
Bueno, como te decía, por una parte está la disminución de la población, ¿no? La pirámide de la población va cambiando. Por otra parte, sí que es cierto que hay una inmigración bastante fluida, pero no son esos inmigrantes que tienen estas cualificaciones. Y a la hora de decidir si tú tienes una cualificación de este nivel y decides en qué país trabajas, porque en este caso son los trabajadores los que deciden dónde yo quiero trabajar, nos eligen, por supuesto, la empresa y eligen una remuneración muy alta, pero también exigen o piden o buscan un país, por ejemplo, donde se trate muy bien a los extranjeros, que en estos momentos no es Alemania, porque recordemos que en las próximas elecciones europeas el partido que va a ser el segundo más votado es un partido contra los extranjeros y un partido contra la Unión Europea. Entonces, claro, si tú tienes una cualificación muy alta y puedes elegir dónde trabajar, pues te prefieres irte a un país donde son más amables, donde la acogida va a ser mejor, o tú entiendes que va a ser así, y donde tu familia también tiene posibilidades de vivir en un entorno que les es más favorable. Bien. Estos son los criterios un poco de competencia que hay ahora mismo entre diferentes países a la hora de intentar captar este tipo de profesionales que son buscadísimos.
Uh-huh. Y Rosalía, ¿sabes si han llegado a contemplar alguna solución del Instituto, bueno, pues de la economía alemana? Tiene que estar ya trabajando, me imagino.
Bueno, el Instituto de Colonia lo que aconseja es seguir facilitando la inmigración y competir especialmente ahí, ¿no? Uh-huh. Es decir, facilitar no solo a ese profesional tan buscado, sino a sus personas del entorno un aterrizaje suave en Alemania, facilidades de aprendizaje del idioma, que es otro gran problema que tiene Alemania, ¿no? Que el alemán es seguramente mucho más difícil y largo de aprender, sobre todo, que otros idiomas como el inglés, y eso pues acaba siendo una barrera para este tipo de profesionales que no solo tienen que llegar y trabajar, sino primero aprender un idioma como tarea previa, ¿no?, a empezar a trabajar. Bueno, pues facilitar todo eso a ellos y a sus familiares, de manera que les sea más atractiva la posibilidad de venir a Alemania.
Uh-huh. Y luego hay un tema que se encuentra ahora mismo en todos los corrillos de los alemanes estos días, que es el precio de los kebabs. ¿Por qué se está hablando tanto ahora mismo de todo esto en Alemania, Rosalía?
Bueno, es que no os podéis imaginar, este asunto se ha convertido de verdad en no solo materia de campaña asunto electoral de para las europeas, sino además en un run constante. A ver, el Doner Kebab es que es una comida, no pasa esto en toda Alemania, ¿vale? Pero en Berlín, nos situamos en Berlín, donde se venden miles y miles de kebabs cada día, donde se ha convertido el kebab en la comida rápida y callejera por excelencia. Os doy cifras. Si en Alemania se consumen unos 1.300 millones de kebabs al año, en un solo día en Berlín se consumen 400.000. O sea, Eso es una, os da una idea de la dimensión del asunto. Bueno, pues antes de la pandemia te comprabas un kebab en cualquier calle de Berlín por 3 euros, por 3,50, ¿vale? Alguno especialito podía llegar a valer 4, incluso para los niños y estudiantes 2,50 euros. Uh-huh. Bueno, ahora tenemos en precio medio de 8 euros. ¿8 precio euros? Medio, que puede ser el doble en algunos casos, ¿no? Y claro, se ha convertido en un problema de inflación para personas con muy bajos ingresos, que esa es su comida principal del día, como muchos estudiantes, o personas que solían comer por la calle y que ahora realmente no pueden debido al precio, ¿no? Porque cada día te puedes gastar 4 euros, pero no puedes cada día gastarte 8 o 10. Se te rompe el presupuesto del mes. Entonces, claro. Un candidato socialdemócrata, jovencito y digamos que medio en broma, medio en serio, pues planteó así en una tertulia de forma un poco improvisada, bueno, pues hay que controlar el precio del kebab y no puede subir de 4 euros. Esto se ha convertido en una bola hasta el punto que ahora mismo hay una plataforma de partidos de izquierda en Berlín que están proponiendo el legislar una plataforma de precios para legislar el kebab, el precio del kebab, pero también de muchos otros productos que se consideran básicos o de uso diario y que según ellos deben estar sometidos a un límite y a un freno de precios. Esto puede parecer una locura, pero como en Berlín ya hemos visto que se legislaba el límite al precio del alquiler de la vivienda, que luego lo tumbó el Tribunal Constitucional porque va naturalmente contra la ley fundamental. Pero bueno, entre que se legisla y lo tumba el Constitucional, ahí hay un periodo de caos que lo que hacen los precios es subir, ¿no? Porque si te limita el precio hay muchos productores, como sucedió con las casas, que se retirarían. Entonces ahora se ha convertido en un debate de primera línea. ¿Cuánto tiene que costar un doner que va puesto en la calle de Berlín?
Uh-huh. Bueno, es que la pregunta que te iba a hacer, Rosalía, es si los alemanes comen tantos kebabs como para que su precio sea un motivo de Estado. Pero ya estoy viendo que la respuesta es rotundamente sí.
Claro, bueno, te estaba dando cifras.
Sí.
1.300 millones de doner kebab al año. Es decir, se come más que cualquier, pues en Berlín el plato más típico y callejero es currywurst, pues se come, pero multiplicado por varias veces el número de currywurst en kebab. Es una comida bastante, bueno, relativamente completa y que tiene como el hidrato de carbono, las ensaladas con las vitaminas frescas, la fibra y un poco de proteína. Y por otra parte es que se ha hecho con el corazón de los berlineses. Es un asunto ya de identidad. El doner kebab va ligado a la capital alemana.
Pues sí. Pues ahí queda la curiosidad de esa semana que nos llega desde Berlín de la mano de Rosalía Sánchez, que es la corresponsal de la cadena COPE allí. Muchas gracias, Rosalía, por estar otra semana más con nosotros poniendo las calles. Hasta la semana que viene.
Encantada, como siempre. Pulpo, un abrazo.
Un abrazo,
días.
Rosalía. Muchísimas gracias. De Berlín nos vamos ahora hasta Bruselas, donde todavía sigue la estela de noticias relacionadas con Eurovisión. Es verdad que este año tuvo como ganador a Suiza con el tema interpretado por Nemo, The Code. Welcome to the show, let everybody know I'm done playing the game, I'll break out of the chains. You better buckle up, I'll pour another cup. This is my boy, so drink it up, my friend. Después de un fin de semana que vino cargadito con Eurovisión, nos tenemos que fijar en el otro conflicto derivado del concurso. ¿Qué pasó? Bueno, pues que no dejaron que entrara gente con la bandera de la Unión Europea. Es momento de saludar ya a nuestra compañera Paloma García Ovejero, nuestra corresponsal de la cadena COPE en Bruselas. Buenos días, Paloma.
Hola, Pulpo. Muy buenos días. ¿Qué tal?
Muy bien. Muy sorprendido, ¿no? Porque, claro, Bruselas está pidiendo explicaciones y aclaraciones también a los organizadores del Festival de Eurovisión por prohibir que el público entrase con la bandera de la Unión Europea a la final celebrada el pasado sábado en Suecia. ¿Qué es lo que ocurrió, Paloma?
Pues ni más ni menos que los de seguridad registrando bolsos y sacando la bandera europea, la bandera azul de las 12 estrellas amarillas, cuando la encontraban en mochilas o en donde fuera, tirándolas a la basura. Es decir, elemento prohibido en Eurovisión, que lo dice la palabra. Y claro, lo que ha ocurrido es que en Bruselas han tomado nota y concretamente hay un vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Esquinas, que es el que tiene, digamos, dentro de su cartera el modo de vida europeo. Tiene un enfado muy serio y ya lo ha dicho, no lo va a dejar pasar. Esto no es nada ligero ni es una anécdota.
Claro, además, me consta que precisamente tú pudiste hablar con la vicepresidenta de la Comisión Europea, con Margaritis Esquinas, y comentar todo esto. Vamos a escucharla.
Necesitamos saber qué pasó, porque lo que pasó no tiene precedentes. La idea de personal de seguridad buscar bolsos, sacando las banderas europeas de los bolsos y tirándolas aparte en la basura, son cosas que nunca sucedieron en lo que se supone que es el gran momento europeo de diversidad, de talento. Entonces necesitamos respuestas y no las tenemos.
Bueno, pues Esquinas ha puesto de plazo para que se den explicaciones a esta conducta el 23 de mayo. Ese día es cuando se organiza el debate oficial entre los candidatos a presidir la Comisión Europea antes de las elecciones que se celebran entre los próximos 6 y 9 de junio, ¿no?
En España, efectivamente, es el 9 de junio. Lo que pasa es que en los 27 países, pues cada uno en esa franja de tiempo elige lo que quiere. Pero el debate del 23 de mayo es muy simbólico, porque es cuando van a sentarse todos los candidatos en una mesa y lo va a retransmitir la misma empresa, EBU, o sea, Eurovisión, que retransmitió el festival desde la ciudad sueca de Malmo. Entonces, por eso tiene importancia esa fecha del 23 de mayo y por eso Esquinas, que no pone en cuestión la retransmisión del debate, pero sí amenaza.
Todo dependerá de las... por eso necesitamos explicaciones y clarificaciones, porque, y por eso nos conviene que se den antes del debate.
Ya.
Porque si no se dan antes del debate, seguramente serán parte del debate.
Esto nos lo decía a un pequeñito grupo de medios. Ya te digo, Pulpo viene con ganas. O sea, no es que no le haya hecho ninguna gracia, es que esto es muy serio. Porque, repetimos, no es la bandera, sino los valores que representa esa bandera. Y estamos hablando, evidentemente, de una... llámalo exceso de autoridad, llámalo... tenemos un lío monumental y ya no sabemos cómo arreglarlo, entonces cada vez lo estropeamos más. Claro. Bueno, ha habido teorías que si era por Georgia, que si era porque puestos a no aceptar banderas, pues no aceptaba ninguna, pero creo que se han metido en un buen lío. Desde luego ya hay carta formal. Desde la Comisión Europea ya se ha mandado por escrito la carta pidiendo explicaciones y vamos a ver qué pasa efectivamente de aquí al 23.
Pues sí, veremos a ver qué es lo que pasa finalmente. Y claro, las autoridades suecas no tienen nada que decir al respecto, Paloma.
Pues mira, Esquinas fue muy claro. No. Esto, evidentemente, lo hicieron personas suecas porque era el personal de seguridad del evento. Pero la orden en la Comisión Europea tienen claro que vino de las televisiones públicas que participan en la UER. Es decir, en este consorcio de televisiones públicas que conocemos como Eurovisión. Así que ellos han entendido, ellos digo, en Bruselas, la Comisión Europea, que esto es un gesto político y que hay que aclarar urgentemente si tiene que ver con el momento geopolítico en el que cada vez se ataca más a Europa. Desde luego, los pobres de Malmo o de Suecia no... parece ser que no pintan nada en esta polémica.
Desde luego. Pues 4:38, hora menos en Canarias. Explicada toda esta polémica, Paloma García Ovejero, corresponsal de la cadena COPE desde Bruselas, compañera, amiga, muchas gracias una semana más por acompañarnos a Los Ponedores. Un abrazo enorme.
Un placer, como siempre, a todos. Un beso.
Gracias, Paloma. Muchísimas gracias. Y claro, de Bruselas tenemos que dar un salto hasta nuestro país vecino para saludar ya a nuestra corresponsal en París, Asunción Serena. Buenos días, Asun.
Hola, Pulpo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Muchas gracias por estar un día más con nosotros. Tengo muchas ganas de hablar contigo porque quiero que nos cuentes a todos los ponedores qué es lo que ocurrió realmente con un vuelo que estaba atravesando una tormenta eléctrica en París el pasado domingo, Asun.
Pues sí, fíjate, es una tormenta eléctrica que sabes que hay gente que está siempre a la caza de esas imágenes espectaculares, sí, de los rayos que caen sobre la Tierra, y más aún cuando caen, por ejemplo, sobre la Torre Eiffel, ¿no? Y hay justamente uno que vive muy cerquita de mi casa, que uh-huh. se llama Bertrand Kulik, y que se dedica, pues eso, a tomar imágenes y a ver si caía el rayo sobre la Torre Eiffel. Y entre las fotos que hizo, de repente se dio cuenta de que uno de esos rayos lo que alcanzaba era un avión que estaba volando cerca de París. Wow. Y entonces, no sé si habéis podido ver las imágenes, pero es impresionante, ¿no? Porque piensas, en los pobres viajeros hay muertos de miedo, que pensarían, ¿no?, que iba a pasarles, pero es que al parecer no debieron pensar nada, porque yo esto no lo sabía. No sé si lo sabíais vosotros, pero al parecer los aviones están perfectamente preparados para este tipo de incidentes.
Sí,
y que además se produce con cierta frecuencia, así que nos enteremos. Uh-huh. O sea que, de hecho, todo avión que está dispuesto a volar tiene que tener ese certificado de que resisten a los rayos, y sobre todo porque, claro, tienen pararrayos, ¿no?, en diferentes puntas del aparato. Y lo que pasa, lo raro, digamos, es que alguien capte ese momento, como ha ocurrido este domingo con este vecino parisino. Pero vamos, no sé si sabéis, porque claro, yo me he estado mirando a ver, ¿no?, qué, qué era, cómo podía ser esto, ¿no? Entonces es que cuando un avión no puede evitar una zona de tormenta, a menudo se producen rayos en su entorno, porque este tipo de nubes produce un campo electrostático de varios kilómetros. Y entonces, cuando el avión está en un radio que es de unos 20 kilómetros o menos, entonces provoca una descarga. Y los pararrayos que tiene, pues captan esa electricidad del rayo y la carga electromagnética recorre el exterior del avión, mientras que en el interior de la cabina aparentemente nada pasa. O sea, a lo mejor como mucho los que están viajando ven como una especie de fulgor de luz, pero que no sienten nada. Así que, bueno, que se puede coger el avión sin ningún problema, a pesar de esta imagen tan, digamos, tan espectacular.
Claro que sí, hombre, no metamos miedo a los aviones, porque hay mucha gente también, y hoy encima que estamos hablando de los miedos, pero fíjate, Asun, yo no sé si es más impactante la noticia en sí o las imágenes que nos estabas contando, que mucha gente lo estuvo viendo en X, que era el antiguo Twitter. Es que las imágenes son brutales, ¿eh?
Sí, sí, así es en X, donde sí. Bertrand Kulik, que es este que casi vecino mío, que os comentaba que las ha publicado, y entonces lo que ha hecho es él publica tres: una de un rayo que cae justo sobre la Torre Eiffel, otra de otro rayo que se ve como que estuviera partido, y en realidad él, al mirar bien la foto, se ha dado cuenta de que no está partido, de que es un avión que está pasando. Entonces el rayo llega al avión, digamos que le rodea y cae a tierra. O sea que es francamente impresionante,
sí, sí, sí.
Y espectacular. Pero bueno, no hemos tenido ninguna noticia de los pasajeros. O sea que está claro que ellos no han, a lo mejor ni siquiera se han enterado de esto. Pero la imagen es preciosa. Si tenéis ocasión, se llama Bertrand Kulik, con K, las dos, la K primera y la última. Y está en su cuenta X, como decías, así que merece la pena verla. Y bueno, sí, ya la han publicado, yo creo que también en algunos otros medios, pero se puede buscar fácilmente.
Le echaremos un vistazo y lo publicaremos para que lo vean los ponedores. Hombre, a nosotros desde luego nos parece un hecho llamativo, pero por lo visto no es tan raro. Y como decías, los aviones, por suerte, pues no sufren consecuencias que afecten a los pasajeros cuando se dan estos casos. Esto es importante.
Sí, sí, es lo que te comentaba.
Sí.
No es, al parecer, cada 1000 kilómetros que recorre un avión recibe un rayo. Digamos que esto es como la media. O sea que si una persona coge con frecuencia el avión, pues seguro que más de alguno de los que nos están escuchando ha vivido esa experiencia, pero no se ha enterado. Así que lo sepa, ¿no? Que puede que le haya pasado, puede que le pase, pero que está muy seguro, porque dentro ni se entera, o sea, la corriente no pasa. Así que toda tranquilidad y a confiar en el buen hacer del piloto, porque se puede volar con total seguridad. No hay ningún peligro para el avión.
Asun, del cielo tenemos que bajar a la tierra, literalmente, porque vamos a hablar de escarabajos. ¿Qué está sucediendo? Cuéntanos, Asun.
Pues escarabajos peloteros, que se llaman así en España, que son unos escarabajos que alimentan a sus larvas con las boñigas o con el estiércol. Y bueno, si nos ponemos en plan más intelectual, su nombre científico es Scarabeus laticolis, y resulta pues que en Francia desaparecieron hace 60 años y han decidido reintroducirlos en la naturaleza. Así que es como esto, no sé si habéis oído hablar de la reintroducción del lobo o del oso en los Pirineos, que a veces no es del gusto de todos porque hay pues pastores que se quejan, ¿no?, de que hay lobos que están comiendo sus ovejas. Pues en lugar de introducir lobos, aquí los científicos franceses van a introducir escarabajos. En total son 80 escarabajos que van a soltar en la naturaleza y que desaparecieron hace 60 años porque los productos que se utilizaban, que se aplicaban al ganado para luchar contra los parásitos. Entonces, eso hizo que desaparecieran también estos parásitos y que entonces el escarabajo no encontraba, digamos, su camino para dejar sus huevos en el estiércol y que las larvas pudieran vivir y desarrollarse, porque es impresionante, ¿verdad?, cómo la naturaleza está combinada y dependemos, ¿no?, unos de otros, ¿no? Entonces eso, pues como te decía, ahora van a introducir en una granja donde las vacas no son tratadas contra los parásitos, van a soltar a estos 80 escarabajos para que desempeñen ese papel de reciclaje del estiércol y poder vivir así.
Porque, Asun, si no me equivoco, esta es la primera reintroducción de insectos en Francia. ¿Cómo se va a llevar a cabo el proceso y sobre todo dónde, Asun?
Pues mira, el lugar no lo sé exactamente dónde es, simplemente que es una granja donde estaba, como te decía, estas vacas que no son tratadas con productos que se aplican normalmente para luchar contra los parásitos. Sí. Y entonces los científicos que están encargados de esta experiencia, ellos dicen que habrá que esperar todavía algunos años para saber si funciona o no. Pero harán pues como se hace con los animales, digamos, más grandes, ¿no?, que les ponen a veces una grapa con una marca o una especie de ¿cómo se llama?, de estas, iba a decir pulgas, pero esto es puce, es como se dice en francés, pero se me ha ido ahora mismo el nombre. ¿Cómo se dice? Las tarjetas de crédito, ¿cómo se llama la tarjeta que se pone para las tarjetas?
La Visa.
Pues no me acuerdo ahora mismo. Uh-huh. Bueno, pues como esa puz o esa pulga que se pone, ¿no?, para seguirles, pues en lugar de eso los van a pintar, ¿no?, para tenerlos, digamos, que controlados. Y lo que dicen es que claro, que esto, digamos, que es una experiencia, ¿no?, puntual, porque, claro, en Francia hay 40.000 especies de insectos y solo con que haya un 10% en peligro de extinción, pues claro, supondría tener que realizar miles de experimentos de este tipo, ¿no? Y en realidad, pues no habría los medios, ¿no?, para tratar a cada una de las especies amenazadas para reintroducirlas, ¿no? Uh-huh. No es la solución, pero bueno, es un complemento, ¿no?, a otras acciones que hay, pues como ya conocemos, ¿no?, la reducción de pesticidas, de la reducción de la contaminación, de la artificialización de la tierra. Sí. En fin, una forma más de contribuir, pues eso, a la diversidad de nuestra fauna.
Genial, pues Asunción, muchísimas gracias, corresponsal de COPE en París, un placer como siempre charlar contigo, gracias por pasarte a contarnos todas estas cosas tan interesantes. Hasta pronto, Asun.
Lo mismo digo, Pulpo, un abrazo y hasta pronto.
Un abrazo, muchas gracias. 4:47, 3:47 en Canarias, en directo estamos poniendo las calles a este jueves 16 de mayo de 2024. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y ya sabes que yo últimamente estoy durmiendo muy bien porque estoy tomando el kit de los ponedores. Son las cápsulas naturales de un laboratorio español que nos vienen bien a todos los ponedores, a los que vivimos al revés, a los que curramos por la noche y luego tenemos que dormir cuando podemos, en los momentos en los que podamos, pero claro, lo que queremos es meternos en la cama y conciliar el sueño, ¿verdad? Bueno, pues con esto lo vas a conseguir. Si a mí me funciona, imagínate a ti. Es un laboratorio español que no tiene nada de química estos productos. Son las cápsulas de Ahora Día y Ahora Noche. Las cápsulas de Ahora Día, por ejemplo, te van a aportar pues un montón de energía para afrontar la jornada, y después las cápsulas de Ahora Noche, con las que vas a disfrutar pues un sueño absolutamente reparador. Te metes en la cama y es que caes rendido. A mí me ha cambiado la vida. Antes del programa me duermo 3, 4, 5 horas y luego cuando finaliza me duermo otras 3, 4 o 5 horas. Y al final del recorrido pues lo que hago es que duermo pues 8 horas, 9 horas, y lo hago pues con mucho éxito, gracias al kit de los ponedores que está a tu alcance, que tú lo puedes pedir en una página web, aoralife.com, aoralife.com, no le pongas la H intercalada, aoralife.com, ahí haces el pedido, te lo mandan a casa y son unas cápsulas naturales, el kit de los ponedores, ahora día, ahora noche, si a mí me funciona, imagínate a ti, ponedor.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Un deseo para esta semana?
¡Que haya fútbol todos los días!
Este jueves, desde las 7:30 de la tarde, Las Palmas Betis, Almería Barça y Real Sociedad Valencia.
¡Empezamos!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡El número uno del deporte!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento, lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Recuerda que a partir de las 6 de la mañana Carlos Herrera está en la cadena COPE. Gracias por poner las calles con nosotros. José Antonio Serrano nos acaba de seguir en Facebook. También María José García, Pilar Robles Álvarez y Manuel Jesús Mejías. Bienvenidos, gracias.
You can walk out the door thinking you won the war, but I'm not keeping score. Me, I am used to this game. Win or lose, it's the same. So I've lost, what a shame.
Canción y canción hablando de miedos también, vea, esto es un no parar, la gente tiene miedo a cosas extrañas, ¿eh?
Mucho, José Manuel, dice, yo no sé si es fobia, es miedo, qué es, pero en muchas ocasiones alguna vez he visto una rata en lugares donde yo estaba y me pongo bastante alterado. Tengo que deciros que mido 1,80 y peso 110 kilos, pero yo es que salgo corriendo si veo una rata. Y también, claro, es que esa sensación, ¿no? Ver a un adulto grande que lo mismo se desmaya ante una situación de estas características, dices, pero ¿cómo es posible? Sí, luego, sí. Cristina dice, a volar. Yo no cojo un avión ni loca. Anda. Y es cierto que todo el mundo me dice que me voy a perder, conocer mundo, lo sé, pero no hay manera. A donde llegue con el coche es lo más lejos que voy a ir en mi vida.
Bueno, cada día nos vamos conociendo todos un poquito más. Vosotros, la audiencia, nos conocéis a nosotros y nosotros, el equipo que estamos aquí en los estudios centrales de la cadena COPE, conocemos más y mejor a nuestra audiencia y nos encanta conoceros. Somos los ponedores de calles. Vamos a abrir el teléfono gratuito. Ahí está José, que ha marcado el 950-6006. José, ¿por qué no estás durmiendo? Buenos días.
Hola, buenos días.
Pues, ¿Por qué no estás durmiendo, José? Estás con manos libres, ¿verdad? José. Hola, José, buenos días. Bueno, en lo que vamos consiguiendo de nuevo la llamada de José, vea, fíjate, me dice Mari Carmen, dice Pulpo, por ejemplo, yo no puedo ir a hacerme un análisis de sangre porque siempre me mareo incluso viendo a los que se lo están haciendo. Imagínate, ¿eh?
No solo es a ella, es que realmente le da mucha grima. Luego, María, por ejemplo, vuelve a sacar el tema de los pájaros. Esa obsesión, dice, yo tengo fobia a los pájaros volando o sobre mí o alrededor. Dice, ¿no sabéis lo mal que lo paso en la playa cuando hay gaviotas o en cualquier plaza de España donde hay algunas palomas? Dice, es que es una sensación tremenda. Luego, Antonio García, mira, Antonio García cuenta algo que es prácticamente de miedo. Dice, yo tengo fobia a quedarme atrapado en una gruta o grieta, como que se va estrechando poco a poco y no puedo retroceder y siempre tengo que avanzar arrastrándome y cada vez es más estrecha. Es como un sueño que tengo.
Eso es claustrofobia, que eso ya es lo peor de lo peor.
Sí, 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 qué miedo.
Es que es tremendo, es tremendo. José, ¿cómo estás? Buenos días, que se nos cortó la llamada.
Sí, hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Por qué estás despierto ahora? ¿Qué te dedicas?
Pues estoy ahora mismo en el trabajo. Estoy pintando una bobina de PVC.
Qué bueno, qué bueno. ¿Y pintas lo que quieres o pintas lo que te han encargado que tienes que pintar?
Si pintara lo que quisiera, no estaría aquí ahora mismo.
¿Y qué estás pintando ahora mismo? ¿Cómo es lo que estás haciendo?
A ver, son unos rollos de PVC que se utilizan pues para forrar puertas y cantos de muebles y todo eso.
¡Ah, qué bueno, qué bueno! ¿Y dónde
es una máquina que lleva unos rodillos y le echas la pintura y según pues el dibujo que quieras hacerle, pues pasa por un rodillo, por dos, y va dándole el color de madera o metalizado, diferentes tipos de colores.
Esas cosas se venden un montón porque vienen muy bien para las casas.
Oh, para las casas, yo no sé dónde meten tanto rollo de este, macho.
Ya.
Impresionante.
Ya. Bueno, pero te das cuenta que al final estás haciendo una cosa que queda colocada en la vivienda de alguien y que lo va a tener durante un montón de años.
Sí, eso sí que es verdad. De hecho, hay veces que he hecho algún color que digo, coño, digo, este es igual que el color de mi habitación cuando era pequeño y debe ser. Es curioso.
Cuando yo vivía con mis padres, era pequeño, en la cocina teníamos una habitación, que era una habitación de como de servicio, como un cuartito de estar, y la puerta, que la queríamos camuflar, se pintó, pero con un papel o con un plástico de PVC, no recuerdo muy bien, y parecía que teníamos una alacena. Y la gente se pensaba, llegaba incluso a ir a la puerta, porque se pensaba que es que había ahí las figuras que estaban dibujadas o que estaban fotografiadas. Era tan real, y eso es lo que tú te estás dedicando ahora, ¿no?
Sí, eso lo hace más la máquina nueva, que está desde hace poco. Estos son más colores más básicos, colores de toda la vida, o más madera y ese tipo. Lo que tú dices ya es más digital, ya es impresión digital.
Pero escucha, te hablo de los años 80, ¿eh? O sea, cuando yo vivía con mis padres. Es algo muy antiguo, pero yo me acuerdo que le dieron como un barniz. Es que me acuerdo perfectamente.
No, sí, aquí también barnizamos, pero no es lo que tú dices. Eso es como si fuese como una foto, moldura, ¿no? Un relieve.
Sí, pues ya hablaré, ya te lo diré. Me voy a quedar con tu teléfono y te voy a decir a ver qué es lo que era exactamente. Y además estás en Sax. Hay mogollón de producción de cosas así en Sax en la provincia de Alicante, ¿verdad?
Sí, hombre, precisamente en Sax no estoy. Yo soy de Sax, pero estoy en otro pueblo trabajando.
¿En cuál?
Pues estoy en Castalla.
Ah, muy bien, muy bien. ¿Y estás trabajando tú solo o estás con más gente a tu alrededor?
Estoy con un compañero.
¿Y quién es tu compañero?
Aquí, David.
¿Y David qué está haciendo?
Pues ahora mismo me está cubriendo. Está mi máquina.
Ah, qué bien, qué bien. ¿Y cómo os organizáis para escuchar este programa de radio?
Hombre, él en realidad no lo escucha. Estoy ahí a ver si lo vicio, pero él no lo escucha. Yo le he dicho, mira, que he llamado y me han dicho... Pero coño, me dice, pues ahora cuando te llamen me avisa y me pongo y te cubro. Y dice, y así
qué bien.
Habla tranquilamente.
Qué bien. Digo, es, vale. Es un buen compañero, me imagino, ¿no?
Sí, la verdad es que es un buen compañero y no como muchos que he tenido, que por desgracia he tenido muchos.
¿Qué pasa, que has dado con algún chungo o qué?
He estado en 20.000 sitios y la gente... Es difícil dar con gente buena, ¿sabes?
Ya.
Es muy difícil.
Ya. ¿Pero hay ilusión por el trabajo o no, José?
Pues sí, la verdad, porque yo llevaba un año malo. Llevaba un año que estuve en una carpintería, estaba cobrando una miseria, no llegaba a 700 euros al mes. Luego, este año pasado también fui padre. Y la verdad que me metí en una empresa de estas de TT, esto que dan trabajo.
Sí.
Y al poco tiempo me llamaron de aquí y la verdad que pues estoy bastante ilusionado, la verdad.
Qué bien. Pues José, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, también se lo vamos a mandar a tu compañero por cubrirte y para que le demos una oportunidad de que nos escuche para que esté todavía más acompañado en el curro, ¿te parece?
Vale, ahora se lo diré, que creo que ha dicho que iba a ponerlo.
Qué bien, José. Vale. Oye, un placer conocerte, muchísimas gracias.
A vosotros, gracias.
Gracias, José, que vaya muy bien. Bueno, pues mientras muchos están durmiendo, hay otros que están trabajando. Hay mucha gente que está comenzando la jornada, pero siempre hay que acordarse que hay un montón de personas que llevan trabajando pues toda la madrugada. Así que mucho ánimo. Nuestro abrazo a los camioneros, a los transportistas, a los repartidores, a los paqueteros y, por supuesto, a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los funcionarios de prisiones, a los vigilantes de seguridad y a la gente que cuida a los mayores, a nuestra población mayor, que les debemos absolutamente todo. Gracias por estar aquí en COPE. Ya dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.